estar juntos nuevamente. Es una gran alegría poder tener comunión en torno al Señor y como cantábamos un cántico muy, muy precioso. Mejor es estar un día en los atrios del Señor que 1000 años fuera de Él. El Señor nos concede un día más para estar en sus atrios, para tener comunión y para poder estar en torno a la palabra del Señor. Mis hermanos, yo quisiera invitarles a que abran sus Biblias en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 4. Vamos a estar considerando un tema muy importante, un tema relacionado con el sufrimiento en la vida cristiana. Por ahí mandamos de pronto la imagen, entonces ustedes ya de pronto estaban percibiendo un poco el tema que íbamos a tratar hoy. Entonces vamos a abrir primera de Pedro 4, verso 12 al verso 19. Dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a orar una vez más. Padre, queremos poner en tus manos la palabra que hemos de compartir esta mañana, esta porción de tu santa escritura, Señor. Danos un espíritu reverente, danos un corazón humilde, danos una alma sedienta, danos ese deseo como de niños recién nacidos, Señor, por ser alimentados con la leche espiritual no adulterada de tu palabra. Guarda el que habla tu palabra, no dejes que él tuerza tu palabra, no dejes que él envanezca tu gloria o tu nombre, Señor. Y también guarda a los que oyen, que la palabra pueda ser recibida con corazones dispuestos, que la palabra pueda ser recibida con todo amor, con toda humildad y con todo buen ánimo, Padre. Que tu palabra dé el fruto por el cual tú en esta mañana la has permitido considerar en medio de tu iglesia. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Yo tenía el deseo de poder estar compartiendo con ustedes hoy la palabra. Pensaba de pronto seguir un poco con el estudio sobre el matrimonio y la familia que hemos estado tomando los últimos meses. Pero orando al Señor y también pues el asunto de la virtualidad, sentí en ese tiempo de oración que quería compartir este pasaje que acabamos de leer. Primera de Pedro 4, del verso 12 al verso 19. Entonces vamos a meditarlo juntos. Yo creo que es una palabra muy apropiada. Vamos a hablar sobre el sufrimiento en la vida cristiana según esta porción de la Escritura que Pedro nos da. Hace poco nosotros estuvimos con Alberto en el programa de Tesoros Responde tratando muchas preguntas sobre el sufrimiento, un tema amplio. Tratamos muchos temas y bueno, yo creo que los que quieren profundizar un poco más en este asunto podrían también dirigirse al programa y verlo. Yo quiero hablar del sufrimiento en la vida cristiana basado en este pasaje y principalmente todos los temas que Pedro desarrolla en su carta. La primera epístola de Pedro es una carta un poco diferente a la segunda epístola. Nosotros estudiamos la segunda epístola aquí en la comunión con los santos todos los domingos y veíamos que la segunda carta de Pedro tiene el propósito de tratar el problema de la apostasía y de los falsos maestros que iban a ser un gran desafío para la iglesia al final del primer siglo. Pero la primera carta trata otro tema. El tema principal de la carta es el sufrimiento cristiano. Parece ser que después de las grandes persecuciones que sufrieron los cristianos judíos en Jerusalén y especialmente pues, de sus compatriotas, el cristianismo comenzó a expandirse. Pero en la medida que el cristianismo se expandía en sus primeros años, no hubo tanta oposición de parte del Imperio Romano y, del gobierno. Pero en la medida que fue avanzando y especialmente cuando Nerón llega a ser emperador en Roma y él ocasiona el incendio famoso allí por los años 60, se suscita una persecución muy fuerte contra los cristianos, ya no solo en un aspecto religioso de parte de los judíos, sino una persecución generalizada a través del imperio. Ahora los historiadores, queriendo darle una fecha a Primera de Pedro, entienden que está unos años antes del año 60, lo pueden poner ahí entre el año 56, 58, 59, y era interesante que Pedro por el Espíritu ya percibía cómo las dificultades y el sufrimiento por el Evangelio iba a ser parte del camino de aquellas iglesias primeras que ellos habían fundado. Entonces la carta de Primera de Pedro es una carta muy pastoral donde Pedro va a ayudar a animar el corazón de aquellos cristianos que están pasando por ciertos sufrimientos. Y Pedro nos va a dejar bien claro que la vida cristiana no está exenta del dolor. El sufrimiento hace parte del peregrinaje rumbo a la ciudad celestial y antes de las coronas que nuestro Señor ha de otorgar, viene primero el sufrimiento, antes de la gloria viene la cruz. Mientras estemos en este mundo realmente somos extranjeros, somos peregrinos y en esta caminata o en esta jornada de viaje vamos a tener que soportar el fuego de la persecución y el sufrimiento por la causa de Cristo. Entonces vamos a volver a leer verso por verso ahí el capítulo 4 desde el verso 12. Usted podría leer toda la carta. Usted se da cuenta que toda la carta está tratando de este asunto. Nosotros simplemente nos vamos a enfocar aquí, aunque vamos a ir a otros pasajes de la misma carta para entender unas palabras de Pedro. Entonces vamos a empezar otra vez desde el verso 12, leyendo lo que Pedro nos está diciendo. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea que Pedro está exhortando a los cristianos para advertirles que para el cristiano el sufrimiento por la causa de Cristo no es extraño. Es más, el cristiano en una u otra manera, él debe esperar ciertas pruebas por el camino que él ha tomado ahora. Nosotros entendemos que si el mundo persiguió a Cristo, pues a nosotros también nos va a perseguir. La iglesia, como alguien decía, ella no se vuelve fiel por las persecuciones, sino que ella es perseguida cuando ella es fiel, ¿sí? Entonces, a veces se nos mostró una vida cristiana en la cual nosotros tal vez somos llamados a recibir muchas bendiciones, muchos beneficios, la protección divina, somos hijos del Rey, pero en la experiencia y el testimonio bíblico no corrobora esa idea muy evangélica que existe en nuestros días. La frase no os sorprendáis nos informa a nosotros como creyentes que por causa del evangelio de Cristo, como este evangelio es ofensivo para el mundo, como Cristo es escandaloso para los gentiles, entonces eso va a provocar persecución en nuestra vida cristiana. Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos tomar? Pedro lo dice en el verso siguiente. Dice, no os sorprendáis, ¿no?, del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino, o por el contrario, dice Pedro, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, Hay algo que es muy interesante en este tipo de sufrimiento, que es diferente al sufrimiento en otras esferas. Nosotros podemos sufrir, y aún las personas del mundo sufren. Sufren, por ejemplo, por la pandemia, sufren por las crisis económicas, y sufren también por sus pecados. Pero este sufrimiento que Pedro va a describirnos aquí es el sufrimiento por Cristo. Son padecimientos que el cristiano vive por la causa de Cristo. ¿Sí? Ahora, el hecho de que nosotros seamos participantes del sufrimiento de Cristo no quiere decir que en un sentido el sufrimiento de Cristo no sea suficiente para ser nuestro perfecto Salvador. Nosotros no participamos en ningún tipo de sufrimiento que tuvieron o que tuvo que ver con la muerte de Cristo en la cruz. Esa muerte, ese sacrificio fue único, completo y suficiente para darnos salvación a todos nosotros. Como decía Simón Kistemaker, los sufrimientos de Cristo no están incompletos hasta que el cristiano haya sufrido. El sacrificio de Cristo es completo y nuestra participación con sus sufrimientos no tienen que ver nada con esto. Entonces, ¿cuáles son los sufrimientos que nosotros vivimos como cristianos? Nuestros sufrimientos es cuando nosotros nos identificamos con la causa de Cristo, la predicación del Evangelio, nuestro testimonio acerca de Él, la edificación de la iglesia y el avance del reino de los cielos hacen que los discípulos de Jesús participen en una medida mucho inferior a los sufrimientos que el Señor ya sufrió por nosotros para salvación. Entonces, este sufrimiento del que Pedro está hablando en este capítulo y en los capítulos anteriores y en el capítulo siguiente, es un sufrimiento por Cristo, ¿sí? Es un sufrimiento por ser discípulos, es un sufrimiento por ser fieles a Él. Y dice ahí, ¿cuál es la actitud que deberíamos tener? Ahora, si yo entiendo que yo en mi vida cristiana voy a sufrir, pero ese sufrimiento es por una causa noble, ese sufrimiento es por el avance del reino del Señor, ese sufrimiento es por la edificación de la iglesia, por mi madurez espiritual, por la formación de Cristo en mí, entonces eso me da una actitud diferente al sufrimiento. No es que seamos masoquistas, dice Pedro ahí en el 13, sino gozaos, porque uno debería gozarse aún en los momentos de sufrimiento. Dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y mire lo que dice la frase siguiente, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces yo me gozo en los sufrimientos porque sé que esos sufrimientos son parte de Cristo, de la formación de Cristo, del avance de Cristo en mi vida, en la iglesia y en este mundo. Y además, otro aspecto que me lleva a gozarme, que me está diciendo el apóstol Pedro ahí, es que bajo la óptica de la gloria futura, el sufrimiento va a desembocar en gozo y gloria y gran alegría. Como Jesús dijo en el Evangelio de Juan, cuando la mujer está con dolores de parto, ella está sufriendo hasta, o sea, el sufrimiento no es para siempre, sino tiene un objetivo, hasta que ella da luz el niño. Inmediatamente ella da luz el niño, lo que se transforma el sufrimiento es en una alegría. Entonces, según la óptica futura de la vida cristiana, el camino estrecho de espinas, de cruz, de dolor o de sufrimientos que a veces podemos vivir en este tiempo presente, va a desembocar en una gloria, va a desembocar en una gran alegría, va a desembocar en una gran recompensa. Como el apóstol Pablo también decía, porque esta leve tribulación momentánea, dice Pablo, produce en nosotros. ¿Qué produce? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces la tribulación ahora permite que se esté formando un aspecto de gloria en nosotros, que cuando lleguemos a donde está nuestro Señor o cuando el Señor vuelva, seremos recompensados eternamente según también la misma medida del sufrimiento. O sea que el sufrimiento precede la gloria y según la medida del sufrimiento experimentado por Cristo, también será la medida de la recompensa que tendremos cuando el Señor vuelva y recompensa y dé a cada uno según lo que haya hecho. ¿Sí? Entonces Pedro nos dice, no se escandalicen del sufrimiento. Ese es el sufrimiento de Cristo. Ustedes están sufriendo por una causa noble y además esa causa va a ser grandemente recompensada. Ahora en el verso 14 dice lo siguiente: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces aquí Pedro nos está diciendo que cuando nosotros somos vituperados, sufrimos por el causa del nombre de Cristo, descréditos, blasfemias, críticas, ¿sí? Dice Pedro que otro aspecto por el cual nosotros somos bienaventurados es que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Dios, a todos sus hijos, los que les creen en Él, los ha sellado con el Espíritu Santo. Ellos han nacido de nuevo. Pero hay otra operación del Espíritu Santo especial y particular a aquellos que padecen por causa de Cristo. De alguna manera, el Señor consuela a aquellos que sufren por su causa, dándoles el espíritu de reposo, el espíritu de consuelo, el espíritu de consolación a sus vidas, de tal manera que ellos ven en esta bendita provisión y operación del Espíritu Santo un consuelo para mantenerse firmes en medio de los sufrimientos. Entonces Pedro nos está diciendo, son sufrimientos por causa de Cristo, son sufrimientos que van a ser recompensados y son sufrimientos que nos llevan a una mayor experiencia espiritual. El Espíritu Santo reposa sobre nosotros y eso definitivamente nos hace extremadamente bienaventurados. Yo a veces me pongo a pensar por qué el apóstol Pablo tenía tanta gracia, tanta sabiduría, tanto poder, tanta influencia. Pero en la misma medida que Pablo fue usado grandemente, en esa misma medida sufrió grandemente. En esa misma medida que era poderoso predicando el Evangelio de Jesucristo, también vivió la persecución y el odio ferviente del mundo, del diablo, y aún en algunos casos de los mismos cristianos. Entonces eso corrobora lo que aquí nos está diciendo Pedro. Mientras más sufrimos, somos expuestos a vituperio por causa de Cristo, en esa misma medida el Espíritu Santo opera de una manera particular en nosotros. Ahora Pedro nos va a mostrar en el verso 15 las características de un sufrimiento equivocado. O sea, esto que nos vamos a leer acá nos muestra que no todo sufrimiento es voluntad de Dios, ni todo sufrimiento glorifica a Dios. Porque hay un sufrimiento por Cristo, por la causa de Cristo. Son los padecimientos de Cristo que Él nos permite vivir como discípulos. Pero hay un sufrimiento provocado por nuestros propios pecados y necedades. Dice ahí el verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Entonces hay sufrimientos que no son para gloria de Dios, ni van a ser recompensados, ni traen el Espíritu Santo de una manera particular a nuestra vida. Por el contrario, son sufrimientos que traen deshonra a Dios, alejan la vida del Espíritu Santo y nos llevan a una situación de corrección y disciplina, ¿sí? Y aquí es bueno preguntarnos, ¿por qué estamos sufriendo? ¿Sí? Pedro ahí, si usted puede abrir primera de Pedro capítulo 2, verso 20, Pedro ya había desarrollado esta idea. Miren lo que dice Pedro ahí en ese versículo. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, no hay ninguna gloria en que un creyente sufra las consecuencias del pecado y lo soporte. Definitivamente El pecado y las consecuencias del pecado no producen gloria para el creyente. Al contrario, ¿qué producen? Vergüenza. ¿Sí? Nosotros debemos saber que siempre el pecado va a traer sufrimientos. Siempre el pecado va a traer bofeteadas. En estos días yo le hablaba a una persona y le decía: bueno, mi querido hermano, usted puede tomar la decisión que quiera. Lo que yo sí quiero decirle con todo el amor y con toda la seguridad es que si usted decide desobedecer la palabra y darle la espalda a la exhortación del Señor y escoge vivir en pecado y en desobediencia a Dios, yo lo único que le puedo asegurar es que las bofeteadas por causa de su necedad y de su pecado vendrán. Y no quiero ser un profeta de la muerte, pero es inevitable. El hombre puede escoger el pecado en el cual revolcarse en el lodo. Lo que no puede escoger son las consecuencias que Dios traerá por causa de su necedad. Entonces hay unos sufrimientos que sí son por causa de Cristo. Hay otros que son bofeteadas por nuestra necedad. Nuestra falta de temor ante las advertencias de la palabra de Dios. La desobediencia de nuestro corazón. La falta de conocimiento. La imprudencia de nuestra carne. ¿Sí? Hay muchas cosas que nos pueden llevar a tener consecuencias y sufrimientos que no eran voluntad de Dios. Malas decisiones, pecados pasados, orgullo, negligencia espiritual. A veces tomar decisiones adelantándome en el tiempo que no era la voluntad del Señor. A veces no haber orado por una causa y haber tomado una decisión precipitada. Generalmente, mis queridos hermanos, eso va a traer bofeteadas. Eso va a traer consecuencias, eso va a traer sufrimientos. El no escuchar el consejo de los hermanos, el no escuchar el consejo de los padres, ¿sí? El tomar ciertas decisiones van a traer un sufrimiento innecesario. Van a traer un sufrimiento que no era voluntad de Dios. ¿Sí? Van a traer un sufrimiento que Dios no quería. Va a traer tristeza, vergüenza, va a traer atraso espiritual. Y en algunos casos puede costarnos una apostasía evidente. ¿Sí? Ahora, eso es muy diferente a cuando yo sufro o soy llamado a sufrir por mi fe, por obedecer a Dios, por predicar el Evangelio, por la edificación de la iglesia o por cumplir el ministerio que Dios me ha otorgado. Es una buena pregunta a veces examinarnos si los sufrimientos que yo estoy teniendo son fruto de una vida tal vez necia en el Señor. O si realmente mis sufrimientos son porque yo estoy siguiendo al Señor y honrándole. Ahora, pueden existir otros tipos de sufrimientos, como les decía que tratamos en el programa con Alberto. Los sufrimientos que está viviendo una generación por una enfermedad, una pandemia. Los sufrimientos de salud, que tal vez ni siquiera es mi pecado, sino la providencia de Dios me está llevando por las circunstancias. O una prueba económica, que tal vez no es un asunto ni de necedad espiritual, ni de consecuencia. Ni siquiera tampoco es un asunto como cristianos, pero Dios está permitiendo esos sufrimientos. ¿Sí? Entonces hay que diferenciar a veces qué clase de sufrimientos podemos estar llevando. Ahora, podemos decir que en todos los sufrimientos Dios puede enseñarnos cosas, pero los sufrimientos por el pecado, mis hermanos, Dios nos enseña con las consecuencias, pero generalmente eso no son gloria, ni traen gloria a Dios, ni van a ser recompensados cuando Cristo vuelva. Entonces volvamos ahí a 1 Corintios 4:15, habiendo hecho ese paréntesis. Hay sufrimientos que no son sufrimientos como cristiano que glorifican a Dios, sino son sufrimientos por nuestra necedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con el pecado, porque el pecado ofrece mucho, da poco, pero cuando viene a cobrarnos, el pecado es muy doloroso, muy costoso, muy vergonzoso. Como dice Jonás y como dicen los proverbios, el que desecha el consejo de Dios está aborreciendo su propia alma, o sea, va a tener consecuencias en sí mismo. Dios nos libre de ese sufrimiento. Que si vamos a sufrir, mis queridos hermanos, sea por la causa de Cristo, ¿no? como lo vamos a ver ahora. Entonces dice 1 Pedro 4:15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Imagínese un cristiano padeciendo porque mató a alguien, porque es una persona violenta, o como ladrón, o como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Un cristiano no debería sufrir porque es violento, o porque es deshonesto, o por meterse en los problemas de otros. Hay cristianos que se meten en unos problemas que ni siquiera son de ellos. Causas innecesarias. Causas que no tienen valor, importancia para la vida cristiana. ¿Sí? El cristiano no debe ser un revolucionario. El cristiano no debe ser alguien que transgrede la ley de los hombres. ¿Sí? El cristiano necesita vivir lo que cree y ser un ejemplo en su conducta. Entonces aquí se nos está hablando de padecer como cristiano. Dice el verso 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea, el cristiano sí se debería avergonzar cuando él padece como pecador, como ladrón, como mentiroso, como tramposo. Ahí cuando el cristiano se ofende debería tener vergüenza. Pero por lo contrario, cuando un cristiano está siendo obediente al Señor, está viviendo su discipulado en la vida cristiana y está honrando al Señor, y por eso él sufre, ahí él no debería avergonzarse, sino por el contrario, dar gloria a Dios. Entonces ahora yo quiero entrar en varias partes de la carta donde se nos muestra por qué un cristiano puede padecer. O sea, esto es padecimiento cristiano, un padecimiento que no nos debe avergonzar, sino por el contrario, nos debe llevar a darle gloria a Dios, porque Él nos concede padecer por su causa. Entonces vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 1, verso 6 y verso 7. Vamos a hacer un recorrido rápido en aquellas partes donde Pedro nos dice cuál sería ese tipo de sufrimiento cristiano, aprobado, que glorifica a Dios, que nos hace bienaventurados, que nos hace personas más maduras, que nos va a traer recompensa en la gloria. Dice 1 de Pedro 1, 6, en lo cual vosotros os alegráis, en el Evangelio, en la vida nueva, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces aquí, este tipo de sufrimiento como cristianos, es el sufrimiento para probar nuestra fe. Dios necesita purificar nuestra fe. Dios no está interesado en que nosotros tengamos una fe superficial, o en algunos casos falsa, o simplemente emocional. Dios quiere que nuestra fe sea real. Oro puro, de 21 quilates, de la más alta pureza. Y Él sabe para que nuestra fe sea genuina, sea verdadera y pueda ser hallada en alabanza, Él necesita pasarnos por el fuego purificador del sufrimiento, mis hermanos. El sufrimiento nos madura, el sufrimiento nos perfecciona, el sufrimiento es extremadamente revelador para mostrar la calidad de nuestra vida espiritual. Si nuestra fe no se sobrepone a las dificultades de la vida, a las circunstancias, a los problemas de salud, a los problemas económicos, a las situaciones tal vez de la iglesia, de las dificultades de nuestro tiempo, tal vez nuestra fe no es verdadera. Nuestro hermano decía el día de ayer que era sorprendente ver la cantidad de iglesias que están mostrando una decadencia, una apatía, una superficialidad, una falta de compromiso con Cristo en estos días de pandemia. En realidad la pandemia, lo que está haciendo la pandemia es mostrar la verdadera situación de las iglesias. El fuego solo saca a la luz lo verdadero y consume lo falso. Entonces nosotros vamos a ver qué clase de fe tenemos, personal, familiar, aun como iglesia, cuando pasamos por sufrimientos. Y Dios a sus hijos no los exime. Porque Él quiere que ellos tengan una fe gloriosa, pura, valiosa, que le honre, que se levante en medio de la contrariedad, que se sostenga en la adversidad, que aprenda a confiar en Dios en medio de los momentos oscuros. Esa es la fe verdadera, la fe que tuvo Jesús, la fe que tuvieron los apóstoles, la fe que tuvieron estos cristianos que sufrieron tan rigurosamente. Si usted quiere ser cristiano y no pasar por pruebas, usted ha tomado el camino incorrecto. Hay un camino amplio de gozo, de beneficios y de satisfacción carnal, pero que termina en la perdición, y ese es el camino ancho que lleva a la condenación. La vida cristiana es un camino estrecho, pero que lleva a la gloria. Amén. Entonces, lo primero que el Señor nos dice en este pasaje es que la fe, el cristiano sufre como cristiano para que su fe sea genuina. Segundo, vamos a ver otro pasaje. Primera de Pedro 2, 20 hasta el verso 23. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es el pasaje que leíamos ahora. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Segundo aspecto por el cual padecemos como cristianos, según Pedro en esta carta, para ser como Cristo, para caminar sus pisadas. Dios quiere formar a Cristo en nosotros, mis hermanos. Y Cristo padeció, y por lo que padeció, aprendió. Mire lo que está diciendo Pedro, mis hermanos. Cristo padeció para dejarnos ejemplo, no solo para salvarnos, sino para que enseñarnos que el camino a la gloria es un camino lleno de adversidades. Y es interesante, ver cómo, mis hermanos, nosotros vemos que describe Pedro el sufrimiento. Y lo que podemos decir en este aspecto es que es un sufrimiento injusto. Jesús no merecía que lo maldijeran. Jesús no merecía padecer. Jesús no merecía haber sido abofeteado. Jesús no merecía haber sido crucificado. Todo lo que Él sufrió fue injustamente. Él tomó nuestro lugar. Entonces, otra característica a veces del sufrimiento que tenemos como cristianos es que es un sufrimiento que puede ser catalogado como injusto, aunque nosotros merecemos eso y mucho más. Pero en un sentido, Dios nos va a llevar por aflicciones en la vida que parecen injustas para que aprendamos y Cristo sea formado en nosotros. Entonces está el cristiano que es buen hijo, pero sufre persecución de su familia solo por ser cristiano. O el cristiano que es un buen trabajador, cumple, es honrado, pero a pesar de eso, él ve y percibe como hay una hostilidad hacia él, como hay envidia, crítica, cómo se le calumnia, cómo se le persigue, sin que de alguna manera él merezca eso. ¿Sí, mis hermanos? Es un sufrimiento para llevarnos a ser como Cristo. ¿Y qué dice el pasaje ahí de Cristo? Dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Matthew Henry, él llega a decir sobre estos pasajes que la grosería, la crueldad y la injusticia de nuestros enemigos no justifican que los cristianos injurien a los enemigos y se venguen de la misma manera con ellos. O sea, el pecado de los demás no nos debe llevar a nosotros a pecar de la misma manera. Nosotros tenemos fuertes razones para evitar esa conducta, porque el ejemplo de Cristo es que Él sufrió sin merecerlo. Y cuando padecía, él no amenazaba, ¿no? Él oraba por sus transgresores, él pedía perdón a Dios porque ellos no sabían lo que hacían. De la misma manera, hay un padecimiento que nos lleva a ser como Cristo. Y a veces el padecimiento parece ser injusto, pero Dios nos está llevando por esas jornadas para que nos identifiquemos con Él, con su Hijo y con el llamado de su Hijo y el carácter de su Hijo. Amén. Qué cosa maravillosa, ¿no, mis queridos hermanos? Tercer aspecto. Entonces, primero, padecemos como cristianos para tener una fe verdadera. Segundo, padecemos como cristianos para ser semejantes a Cristo. Tercero, padecemos como cristianos por causa de la justicia del reino de Dios. Primera de Pedro capítulo 3, verso 14. Dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. Ese padecer por causa de la justicia nos habla de padecer por aquellas causas que son justas o que hacen parte de la justicia del reino de los cielos. Un ejemplo de esos puede ser Juan el Bautista. Juan el Bautista predicando un día le dijo a Herodes: la mujer que tú tienes no te es lícito tenerla. ¿Y eso qué le ocasionó? El decir que el matrimonio que que Herodes tenía era realmente un divorcio ilegítimo y que él se había casado con la esposa de su hermano de una manera que no correspondía, hizo que Juan fuera expuesto a padecer por su justicia. Y hay muchos hermanos que van a padecer por la justicia del testimonio que ellos tienen y la verdad de la vida de Dios que ellos viven. ¿Sí? Pero también dice el pasaje: bienaventurados hoy, no se amedrenten cuando usted, por hacer lo que es justo, sufre. Usted no debe amedrentarse cuando, por ejemplo, usted sufre por servir a Dios, por obedecer la palabra de Dios, por ser fiel a la iglesia, por cumplir el ministerio que Dios le ha encomendado, por predicar el evangelio, por ser honrado en su trabajo, por no ser tramposo como las demás personas que son tramposas, por no ser mentiroso o por no ser engañador como las demás personas hacen en el mundo. Nuestra justicia, nuestra vida de ejemplo, en algunos casos, no en algunos, muchas veces, en vez de ser aplaudida, mis hermanos, en vez de ser reconocida como una virtud, va a ser objetivo de hostilidad. Si yo he escuchado hasta cristianos que nos dicen a los cristianos: entonces es muy santo, entonces usted es muy libre del pecado. Y lo que les ocasiona esa versión a ellos es que estamos predicando acerca de la santidad, de la vida sin pecado y cómo luchar contra la carne y el mundo. Y las personas se escandalizan con eso y son opositoras a nosotros. Entonces, ¿qué dice Pedro cuando estemos padeciendo por causa de la justicia? Dice ahí en el verso 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Primera cosa, santificar a Dios. Y segunda cosa, dice ahí: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero nos dice que cuando somos perseguidos por la justicia del reino de los cielos, tenemos que hacer dos cosas. Primero, santificar a Dios en nuestro corazón. No debemos escandalizarnos ni murmurar, sino decirle a Dios: Señor, gracias porque tú me estás permitiendo sufrir por esta causa tan noble que es tu verdad. Tú me estás permitiendo sufrir por esta causa que tiene que ver con tu iglesia, con tu reino, con mi proceso de santificación, por mi proceso de discipulado, por servirte. Y además de darle gracias a Dios en mi corazón, debo darle un testimonio a aquellos que se oponen con mansedumbre y reverencia. O sea que cuando sufrimos, Dios nos está. Y cuando somos perseguidos y somos confrontados por el mundo y las personas en relación a la justicia, Dios nos está dando la oportunidad para presentar defensa de nuestra fe cristiana. Los cristianos no deben ser temerosos de sus enemigos. sino de Dios someternos al Señorío de Cristo y dar gloria a nuestro corazón. Pero además debemos ser personas consistentes y elocuentes, de tal manera que podamos defender nuestra fe, nuestra causa, nuestra integridad y nuestro evangelio. Santificamos a Cristo, lo honramos en nuestro corazón. Reconocemos que Él es el Señor y Él es soberano en las circunstancias que nos permite vivir y tal vez sufrir, pero de la misma manera somos muy firmes en presentar argumentos y evidencias elocuentes y sabias para defender nuestra fe ante el mundo. No somos tontos, no somos ignorantes, tenemos un testimonio grandioso, extremadamente rico y suficientemente verdadero para ser defendido delante de los impíos, delante de los ateos, delante de los apóstatas y delante de aquellos que nos critican. Como en la Segunda Guerra Mundial, hay el testimonio de un jovencito de 12 años que lo querían involucrar unos soldados en un asunto terrible. Y el jovencito cristiano les dice que él no va a participar. Y los soldados le dicen: ¿usted no sabe que nosotros tenemos poder para matarlo? Y el joven le responde: ¿acaso ustedes no saben que yo tengo poder para morir por causa de Cristo? Hermano, el sufrimiento siempre es una oportunidad para dar testimonio de Cristo. Nosotros como cristianos debemos estar preparados y no solo dispuestos a sufrir, sino a ser hábiles en la manera como hablamos de Cristo. Necesitamos conocer la verdad, estar preparados para defenderla y ser hábiles aquellos que demandan una razón de nuestra fe. Nosotros consagramos nuestro corazón y nuestra mente. Estamos dispuestos a sufrir, pero también a responder por causa de Cristo. Claro, con mansedumbre y humildad. Pero debemos hacer mente, corazón, razón, entendimiento, son cosas que van juntas en la causa de la defensa de la fe. Entonces, sufrimos para que Dios perfeccione nuestra fe. Sufrimos también para ser como Cristo. Sufrimos por la justicia, pero también para poder dar un testimonio fiel a aquellos que demandan una razón de nosotros. Ahora Pedro dice algo interesante en el verso 16, dice: teniendo una buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea, para que nuestra apologética sea verdadera o la defensa de nuestra fe sea sólida, tiene que tener una vida íntegra que corresponda a lo que estamos hablando. Y no nos digan: bueno, pero este habla, pero en realidad vive como un malhechor. ¿Sí? Entonces la buena conducta acompaña la buena apologética. Y cuarto aspecto que nos dice Pedro, ¿por qué los cristianos a veces son llamados al sufrimiento? Primera de Corintios 4, verso 3 al 5. Dice: basta ya, mire esta frase, basta ya el tiempo, ¿sí? Basta ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ahora, este tipo de sufrimiento como cristianos es cuando nosotros vivimos una vida de santificación en contraposición de la vida desordenada e impía que gobierna actualmente las personas del mundo. Entonces, el cristiano también va a sufrir cuando él desea caminar un camino de santidad y de pureza. Las personas del mundo, al ver que el cristiano no se emborracha con ellas, no participa de sus orgías, de su disipación, de su idolatría, de sus pecados, de sus concupiscencias, el impío, al ver que el cristiano es diferente, lo va a ultrajar. Y el cristiano debe saber que Si él quiere agradar a Dios, el mundo se va a oponer a eso. ¿Sí? El cristiano que está en su empresa o con sus compañeros de universidad y ellos comienzan a contar chistes inmorales, ellos quieren emborracharse, para ellos es normal ver pornografía, para ellos es normal mentir, robar, y cuando el cristiano dice, no, yo no miento, o yo no tomo, o yo no oro, no miro eso, o yo no participo de esas conversaciones, inmediatamente el mundo lo va a aborrecer. El impío no consigue entender cómo hayan personas que vivan de una manera diferente a él. Ahora, la santidad es un camino costoso. No solo en el área personal, la lucha tremenda que tenemos contra el pecado en nuestros miembros, sino el mundo odia a Cristo y su santidad, y aquellos que quieren vivir de esa manera. Los jóvenes van a ser objetos de burla. ¿Cómo que vas a llegar al matrimonio virgen? Los hombres van a ser objetos de burla. ¿Cómo que le debes fiar a una esposa? Los empresarios, ¿cómo que no haces chanchullos en tus negocios? ¿Cómo que no malversa recursos? Las mujeres, ¿cómo que usted se somete a su marido y no le contesta? Y le sirve y cuida su hogar. ¿Sí? El mundo no entiende eso. Pero el verdadero cristiano prefiere sufrir con Cristo que pecar con los impíos. Si a usted le toca sufrir con su familia para no pecar con ellos y honrar a Cristo, sufra, mi hermano. Si a usted como joven le toca cortar con ciertas relaciones que lo llevan al pecado, sufra el romper con esas amistades. Sufra la crítica, sufra la burla, sufra la oposición por amor a Cristo. Ese es un sufrimiento por el cual no deberíamos avergonzarnos. Yo pasaba y el grupo de mis amigos mundanos se reían y se burlaban de mí en la cara. Y no me avergüenza decirlo. Porque ese es un sufrimiento que no es vergonzoso. ¡Qué bendición, hermanos, que el Señor nos permita sufrir por ser diferentes! ¡Qué bendición que el Señor nos permita sufrir por ser santos! ¡Qué bendición que el Señor nos permita sufrir por ser puros! A mí me han dicho algunas veces, no, nosotros no invitamos, yo los he escuchado, personas que dicen, no, nosotros no invitamos al hermano Pablo David porque él se cree demasiado santo. Y en realidad no lo soy, soy un pecador luchando con cosas horribles en mi carne. Pero me da alegría que me tengan como un predicador santo. Eso no me avergüenza. Me avergüenza la superficialidad de algunos. Me avergüenza la liviandad y la mundanidad de mismos predicadores. ¿Sí? Eso sí me daría vergüenza. Pero vergüenza por querer agradar al Señor. Vergüenza por querer honrarle, por querer obedecerle. Porque eres diferente al mundo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, nosotros debemos saber que la confrontación del pecado al cristiano en el mundo le resulta en sufrimiento. Y ese es uno de los costos que tenemos como discípulos. ¿Sí? Sufrimos por nuestra fe, sufrimos por ser como Cristo, sufrimos por la justicia del reino de los cielos y sufrimos por la santificación, nos está diciendo Pedro. Ahora volvamos al pasaje de 1 Corintios 4, verso 16, para ir terminando la idea. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea, si usted está sufriendo por eso, mi hermano, si usted está sufriendo por dejar el pecado y honrar a Cristo, si usted está sufriendo por la justicia del reino de los cielos, si usted está sufriendo para ser como Cristo injustamente, si usted está sufriendo para que su fe sea madurada, perfeccionada, fortalecida como el oro, no se avergüence. Dele gracias a Dios porque esos sufrimientos van a producir en usted cada vez un peso mayor de gloria. Y dice Pedro, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hermanos, Dios en este momento, Él va a trabajar primeramente con su casa. Ya vendrá un momento terrible, solemne, angustioso del juicio de Dios para el mundo. Pero Dios, antes de poder tratar con el mundo, Él necesita primero comenzar con su iglesia. Por eso nosotros somos llevados a dificultades, por eso nosotros pasamos sufrimientos, por eso Dios nos purifica en las pruebas, nos disciplina y nos corrige en las circunstancias, usa a los impíos, usa a cristianos carnales, para tratar con nosotros, porque somos sus hijos. Él primero necesita purificar su casa, ¿sí? Ahora Pedro hace una comparación. Sí, el juicio comienza por su casa y es un juicio para gloria. El sufrimiento y las cosas que padecemos por Cristo en un futuro van a producir gloria, a diferencia de los sufrimientos del mundo. Y Pedro hace una pregunta: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esa salvación que habla aquí este pasaje no es la salvación de vida eterna, sino si el justo con dificultad pasa por los sufrimientos, perfecciona su fe, madura, da testimonio al mundo, avanza en el ministerio y cumple la labor que Dios le ha dado con dificultad, con disciplina, con sufrimientos, contratos de Dios para su vida, algún momento pues todo eso va a volverse una gloria, como decía mismo Pedro. Pero la pregunta es, bueno, el cristiano sufre con un propósito, dificultoso, estrecho, pero tiene recompensa. Pues la gran pregunta con la que Pedro va a llegar a la conclusión es, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y la respuesta es clara, ¿no? La Biblia habla que habrá un juicio final, un trono blanco donde los impíos serán condenados para siempre. Aunque Dios trata con sus hijos ahora, es una disciplina momentánea que produce en nosotros fruto. Cambio el impío no. El impío tiene una aparente sensación de seguridad, de prosperidad y de placer, pero su fin es un fin devastador y terrible, cuyas consecuencias ni las imaginamos. Algún día Dios le va a pagar a uno de los que nos persiguen, a los que nos abominan, a los que nos vituperan. Dios los usa a ellos para ahorita perfeccionarnos a nosotros, mas ellos van a tener un pago. Dios se encargará de pagar a los impíos. Ellos están atesorando ira para el día de la ira. ¿Cuál es el versículo final de esta perícopa de lo que Pedro nos está diciendo? El verso 19. De modo que los que padecen, pero no cualquier padecimiento, ¿no? Sino de modo los que padecen según la voluntad de Dios. Mis hermanos, a veces Dios en su voluntad escoge que nosotros padezcamos. Ya vimos por qué razones. Ahora, si tal vez usted no está padeciendo, usted debe saber que es posible, muy cierto y seguro, que en su camino como cristiano se va a encontrar el padecimiento. ¿Sí? O podría decirle, si usted en este momento, mi querido hermano, está padeciendo, estas palabras son para usted. Estas palabras pueden ser un bálsamo para su alma, un refrigerio, un aliento para que usted tome fuerzas en medio de su sufrimiento y siga adelante. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dos cosas. Primero, si usted está padeciendo o va a padecer como cristiano, encomiende su alma al fiel Creador. Ese encomendar es un término griego, que es un término bancario, que significa deposite. Cuando usted va a depositar dinero en un banco, eso es lo que le está diciendo Pedro. Ponga toda su confianza, ponga todas sus circunstancias, ponga todo lo que está viviendo en el banco celestial. Vaya, ore, entregue toda su ansiedad, toda su preocupación, todas sus angustias, todos sus temores, todo lo que está angustiando su alma, vaya y haga lo que usted tiene un Señor Creador, Dios Todopoderoso, que es fiel. Él cuida su alma, Él sabe por qué está pasando usted, mi hermano, y por qué paso yo. Encomendemos nuestras causas al Señor, pongámoslas en el altar con fe y confianza, sabiendo que Él es fiel y tiene cuidado de nosotros. Confíe en Dios en medio de sus sufrimientos, mi hermano. Alégrese por las circunstancias que usted está viviendo. Dios siempre va a recompensar a los justos que padecen por su causa. Y dice ahí, encomienden sus almas al fiel Creador. Y lo siguiente es, y hagan el bien. En cuanto de ustedes dependa, en todo tiempo, de toda manera, por todos los recursos, a todas las personas posibles, hagan el bien. Así decía John Wesley, esfuércese por hacer el bien al mayor número de personas, en el mayor número de circunstancias, de la manera que Dios le permita, con los más diversos recursos, busque hacer el bien. Busque hacer el bien en su familia, busque hacer el bien en su trabajo, busque hacer el bien en la iglesia, busque hacer el bien con los que se oponen a usted, ore por ellos, bendígalos, y que usted sea perseguido y odiado, pero por hacer el bien, no por hacer lo malo, mi hermano. Que usted sufra por honrar a Cristo, por obedecerlo y por querer agradarlo. No por hacer lo malo. Que los demás hagan lo que ellos quieran. Cada uno va a dar cuenta por lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, si usted está sufriendo, mi hermano, si está pasando por circunstancias contrarias, encomiéndese a Dios y procure con todas las fuerzas, con todo su corazón, con toda su vida, hacer el bien. Y seguramente usted va a tener recompensa de nuestro Dios y Salvador. Entonces estos pasajes, mis hermanos, de Primera de Pedro nos muestran el sufrimiento cristiano. Un sufrimiento que no trae vergüenza, sino gloria. Un sufrimiento que no trae pérdida, sino recompensa. Un sufrimiento que no nos aleja del Espíritu de Dios, sino aún nos hace participantes del reposo y el poder del Espíritu Santo, sufrimiento que nos hace como Cristo, que nos hace sufrir por causas nobles, que nos lleva a enfrentar a los enemigos de Cristo y a poder darles un testimonio también. Yo sé, mi hermano, que la palabra de Dios nunca viene en vano. Yo sé que el Señor no nos cambia el orden de nuestros sermones o no nos permite llegar hoy a este pasaje porque sí. Seguramente Dios tenía muy intencionalmente hablar estos asuntos primeramente a mí y a los que oyen, porque son cosas que necesitamos conocer y estar apercibidos, porque el entender esto nos va a hacer enfrentar las dificultades de la vida de una manera diferente. Amén, mis queridos hermanos. Me alegro que el Señor nos haya podido animar a congregarnos hoy, a pesar de que volvimos a esta situación, pero Dios es fiel, Dios es bueno, y estos pequeños sufrimientos no son comparables ni siquiera con lo que han sufrido otros cristianos. Entonces animémonos, esforcémonos, sigamos adelante, que son grandes las recompensas que el Señor tiene para aquellos que le aman. Entonces, mis hermanos, vamos a orar, vamos a dar gracias por la palabra. Y bueno, como el día de ayer no tuvimos mutualidad porque estuvimos partiendo la cena, hoy vamos a tener unos minutos, tenemos unos minutos de más para los que quieran tal vez participar de lo que el Señor les habló, o tal vez alguna pregunta. Pero vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es buena, Señor, tu palabra que es útil, tu palabra que es viva, Señor. Y tú sabes que necesitas hablar a los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a guardarla, a atesorarla, y que esa palabra que tú nos has hablado hoy, Señor, ella pueda cumplir el propósito, Señor, por el cual tú la envías, Padre. Gracias por cada uno de los que hemos sido consolados, exhortados, corregidos, enseñados por tu palabra. Haznos fieles a ella, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.